Se escuchan grúas, camiones que cargan concreto, hierros retorcidos. Es que hay una obra en construcción. En el Santiago Bernabéu han tirado toda una esquina y el ambicioso proyecto del club de construir un estadio futurista, techado, ya está en marcha. A pesar de eso, Madrid, hoy, a esta hora, las 5 de la tarde, es una ciudad que está medio dormida, somnolienta. No parece una capital europea. Parece una tarde de verano de un pequeño pueblo, con un ritmo pausado, con la gente que de a poquito va haciendo sus actividades lentamente. Siempre me pareció eso, Madrid, una ciudad en donde ocurren muchas cosas, una capital del mundo, pero que en algunas oportunidades, en algunos momentos del año y en algunos barrios, tiene alma de pueblo. Alma de pueblo pequeño. Tiene pausa, tiene calles deshabitadas. Un lunes a las 5 de la tarde, algo que en una capital del mundo rara vez uno encuentra. Y menos en la previa del primer partido de Champions de la temporada de un equipo como el Real Madrid. Los alrededores del estadio, hoy, a pocas horas del debut copero del equipo de Zidane, están vacíos. No hay gente viniendo a recoger entradas, no hay gente curiosa comprando camisetas o dándole una vuelta al estadio. Parece que no ha comenzado el año o la temporada. Pero el equipo es otro respecto de aquel que cayera estrepitosamente en París, que no tuviera redacción ni física, ni futbolística, ni anímica. Es un equipo que tiene mucha mano de entrenador. Recuerdo que había gente que dudaba de Zidane, increíblemente. Digo increíblemente porque dudar de un tipo que ha tenido esos entrenadores, esa capacidad de convencer, esa mano gentil, algunos dicen blanda, pero sabia, sobre todo sabia, de saber gestionar un grupo, de saber entender cuál es su lugar, de saber darle lugar a las estrellas del equipo que necesitan brillar y ocupar lugares importantes a nivel mediático, a nivel de jerarquías, como interlocutores frente al club. Zidane entendió todo y él lo entendió perfecto, por eso ganó lo que ganó y por eso hizo jugar al Madrid como lo hizo jugar, y por eso cuando amenazaban tormentas a último momento él conseguía desviarlas. Te hago esta reflexión porque estoy frente al Bernabéu en mi coche, esperando para entrar a la sala de prensa del estadio, y esta mañana estuve escuchando a Zidane, a Eden Hazard en Valdebebas, y pensaba la cantidad de entrenadores que pasaron por aquí y la cantidad de entrenadores que temblaban cuando veían la silla de Valdebebas o de la sala de prensa de aquí, del estadio. Entrenadores que preparaban casi tan bien la comparecencia de prensa como la táctica de un partido, como la estrategia de un partido. Mourinho, por ejemplo, que llegaba con datos, con estadísticas, con mensajes, con estrategias, con hojas impresas, con mensajes que lanzar a unos, a otros, al Barça, a jugadores de su equipo, a jugadores de otros equipos, a árbitros. Siempre había una agenda muy minuciosa, además. O Capello, cuando estuvo aquí, no me acuerdo cuál fue el año, 2006, 2005, 2007, me bailan los años. Había un jefe de prensa del Madrid que terminaba con moretones o moratones, como dicen aquí, con hinchazón en las piernas de las patadas que le pegaba Capello por debajo de la mesa. Porque cuando Capello se ponía nervioso o entendía que la conferencia de prensa debía terminar, le empezaba a pegar patadas al jefe de prensa por debajo de la mesa. Digo, eso es lo que te genera una sala de prensa de un equipo como el Real Madrid. Tensión, nervios, una silla eléctrica. Y lo increíble de Zidane es esto que te comentaba, ¿no? Que entiende que hay un tiempo para todo, un tiempo de maduración. Y que posiblemente su llegada al equipo, cuando llegó, tenía que ver con que había que caer más bajo todavía para empezar a encontrar las claves de cómo salir. Y en el verano, cuando perdió por goleada frente al Atlético de Madrid en la gira por Estados Unidos, muchos lo pusieron debajo del camión y entendieron que no estaba haciendo las renovaciones necesarias, que todavía creía en el núcleo que le había dado todos los títulos, que iba con su vieja guardia, que no iba a servir, que era un técnico anticuado, que le faltaba reacción, que no estaba haciendo los deberes, que no escuchaba a gente de la junta directiva, etcétera, etcétera. Se dijeron un montón de burradas. Y Zidane no dijo ni mu. Esperó. Porque el inteligente es inteligente por saber callar también. Por dejar pasar los ataques. Y por entender que al final de cuentas, la confianza depositada en la gente en la que uno cree, vuelve en forma de resultados, actuaciones, compromiso. Sin dudas, el puente entre París y Madrid, es decir, entre la fecha 1 del Madrid y esta, tiene una historia para contar, y es la historia del reencuentro con el ADN de la lucha, ¿no? Del tesón y de la confianza. Ha recuperado la confianza este equipo, no el fútbol, que lo perdió hace tiempo, pero sí la confianza. Zidane entendió que había que construir de atrás hacia adelante. Primero, detener la sangría defensiva, el colador en el que se había convertido el equipo. Hoy, el diario AS habla de un Zinedine Zidane cholismo, cholista, o sea, defensivo, catenachista. Y la portada del Marca tiene a Sergio Ramos en el destaque. Hablamos de defensa. El Madrid tiene un problema de gol, tiene un problema de generación de juego. Pero lo primero es lo primero. Y Zidane cortó por lo sano. Primero, defender. Después, ganar, como sea. Y después, obviamente, porque Zidane quiere un equipo que juegue bien al fútbol, jugar mejor y marcar goles. Pero de alguna manera, en este otoño tranquilo y caluroso de Madrid, esa misma mesura, tranquilidad, que se traduce en sabiduría, es la que ha puesto a Zidane en el comando de una situación que parecía muy comprometida a comienzo de temporada. Por ese saber estar que tiene, por esa capacidad de pasar por encima de todos, por ese ver antes que los demás, por ese ver el conjunto y no las peleas y las batallas de corto plazo, de corta duración, en las que podés caer y se puede acabar tu trabajo. Como Zidane está más allá de eso, porque pareciera que no le importa es un entrenador que tiene una sabiduría infinita para gestionar este tipo de crisis. Aquí estamos en el Bernabéu una vez más. Un estadio que, como decía, tiene grúas, tiene elementos en construcción, tiene mucha actividad y que entrega un partido que a priori parecía no tan importante. A la luz del resultado de la primera jornada lo es. El Madrid está último de su grupo y necesitará de esa tranquilidad para sacar el partido adelante, que le darán seguramente su entrenador y su capitán, que regresa a la Champions. Para mí un día más, un día tranquilo, un día de regreso a un estadio en el que he trabajado muchas veces, intentando pasar el día sin tanto calor, fresco. Estoy dentro de mi coche grabando este podcast con esta tarde tranquila de Madrid y preparándome para lo que viene, para la rueda de prensa del Brujas. Mi semana será así: previa de Madrid hoy, partido de Madrid mañana y el miércoles Camp Nou para el FC Barcelona-Inter, otro partido que se juega en muchos lados. A la calma de Madrid, o el saber gestionar la tormenta, hay un polvorín en Barcelona. Ya hablaremos de eso en el próximo podcast. Se viene el regreso del podcast con todo. Y antes de despedir este contacto, quería contarte que, bueno, ha habido algunas dificultades, por eso no hemos podido publicar en las últimas semanas. Pero ya estamos de vuelta aquí. Hubo un podcast que se publicó con una velocidad narrativa y de voz rara. Hubo ajustes, y hubo cambios dentro de la compañía, y bueno, pasamos por una carretera un poquito de baches, pero ya estamos de vuelta y a toda velocidad, a velocidad máxima, para traerte estas impresiones y estas historias que forman parte de lo que es la Champions y lo que es mi vida de corresponsal, que es lo que trato de contarte cada vez que abro este micrófono. Nos escuchamos pronto. Este fue el diario de Martín.